Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
Esenciales. Teatros del aire.
Tartufo es una comedia en 5 actos escrita en versos alejandrinos por Molière y estrenada el 12 de mayo de 1664. El crítico teatral del País, Marcos Ordóñez, comenta esta obra interpretada por el cuadro de actores de Radio Madrid y dirigida por José Fernando Dicenta en el año 1970 para la cadena SER.
Bueno, Tartufo muchas veces se ha querido reducir. Sabes que, por ejemplo, en las obras de Shakespeare se dice Otelo son los celos, Hamlet es la duda. Bueno, pues es esto y obviamente son bastantes más cosas, ¿no? En el caso de Tartufo siempre se ha querido ver, y yo creo que está bien porque es el elemento esencial del personaje, la hipocresía. Es una obra que escribe Molière como una sátira de los falsos devotos, de los hipócritas. Él satirizaba mucho una cofradía, los caballeros de una cofradía que se llama el Santo Sacramento o el Santísimo Sacramento. Dio la mala pata que esta cofradía de devotos la presidía Ana de Austria, que era la madre de Luis, creo que Luis XIV, que era el protector del rey. Y bueno, se lo tomó muy malamente la madre del rey, consideró que eso era un ataque directo a sus niños queridos, y entonces está prohibida la función durante tiempo, es decir, no se puede representar en público, se ha visto en la corte y no se puede representar en público. Tartufo no se puede interpretar como un hipócrita prototípico. Yo creo que quien ha escrito mejor sobre Tartufo es ese gran actor, de entrada actor y luego pedagogo francés que se llama Louis Jouvet. Louis Jouvet escribió un texto capital sobre Molière, no sé si está traducido aquí, se llamaba Molière en la Comédie Classique, y entonces le decía a sus alumnos del conservatorio, no quiero a un hipócrita, no quiero que me digáis voy a interpretar a un hipócrita, sino voy a interpretar a un hombre. Y esta es la clave muy elemental para asumir a Tartufo, que es una especie de peste que entra en una familia y la desgaja porque, bueno, pues va adulando a unos y a otros.
Cadena SER presenta... Teatro del aire. Hoy escucharán ustedes Tartufo, original de Molière, en versión libre para la radio de José Fernando Dicenta.
Que salgo de tu casa muy mal impresionada. ¡Qué desorden, Dios mío!
Pero, señora...
Tú, querida, eres una joven descarada y, asaz, impertinente. Da siempre tu parecer cuando no te lo piden.
Sin embargo...
Dicho en pocas palabras, tú eres tonto, hijo mío. Te lo digo yo, que soy tu abuela.
Pero, abuela...
¡Cállate tú! Dios nuestro Señor nos libre del agua mansa.
Si me permitís, señora...
Lejos de mi ánimo el ofenderte, nuera. Pero no puedo por menos de decirte que deberías dar mejor ejemplo del que das a estas criaturas. Te pierde ciertamente la coquetería. Quien solo quiere gustar a su marido no necesita tanto arreglo.
Pero, señora, después de todo...
¿Qué vais a decir siendo vos, hermano suyo? Desde luego que os estimo y os respeto. Pero si yo fuera mi hijo, como dueño de esta casa, os rogaría encarecidamente que no volvierais más a ella. Predicáis constantemente un género de vida que no debe seguir la gente honrada. Y perdonad que os hable con tanta franqueza. Es mi modo de ser.
Vuestro Tartufo debe estar muy contento, sin duda.
No te consiento ese tono irónico. Tartufo es un hombre de bien al que deberías escuchar.
¿Y qué esperáis, abuela? ¿Que soporte sin protestar el poder tiránico de ese santurrón? ¿Hemos llegado a un extremo en que nada podemos hacer si antes el buen señor no se digna consentirlo.
A creer en sus sentencias hasta reír es un crimen.
Todo lo que Tartufo censura está bien censurado. Lo único que pretende es conduciros por el camino del bien.
Desde luego es escandaloso ver cómo un desconocido que cuando llegó aquí traía los zapatos destrozados y un medio traje miserable se ha convertido de la noche a la mañana en el dueño y
todo
señor.
Iría mucho mejor si os atuvierais a sus piadosas órdenes.
Solo es un santo en vuestra imaginación, señora. Pero yo que tengo la mente despejada, os digo que es un redomado hipócrita.
Cuidado con lo que dices. Vosotros no le queréis ni le aceptáis porque a todos os canta las verdades.
¿Sabéis que de un tiempo a esta parte no consiente que nadie nos visite?
Hace bien. No es el único en censurar tales visitas. Las fiestas, generalmente, son un motivo para la ostentación.
Los primeros en medir al prójimo son siempre aquellos cuya conducta ofrece más duda.
Yo os aseguro que vuestro padre nunca ha hecho nada mejor que recoger bajo su techo a ese hombre santo que el cielo ha enviado aquí para enderezar vuestro descarriado espíritu. Por vuestro propio bien debéis escucharle, porque no censura nada que no sea censurable. Y basta ya de charla. Pasará mucho tiempo antes de que vuelva a poner los pies aquí.
Pero abuela.
¡Abuelita! Señora, os lo suplico.
Es inútil cuanto tratáis de decirme. Mi decisión está tomada.
¡Qué barbaridad! Esta mujer es un ciclón.
Pues aún resulta una pequeña brisa al lado de su hijo, vuestro cuñado. Y nosotros que le teníamos por un hombre sensato. Pero sí, sí, desde que anda obsesionado con Tartufo...
¿Qué dices?
La verdad, le quiere como a un hermano. Le aprecia 100 veces más que a su madre, que a sus hijos, que a su mujer. Es el único confidente de todos sus secretos y el que dirige su voluntad. En la mesa le cede el lugar preferente. Observa con alegría cómo devora por 6. Él es su todo, su héroe. Le cita en todas las conversaciones. Sus menores actos le parecen milagros. Sus estúpidos dichos, profecías. Y Tartufo, que conoce su candidez, sabe aprovecharse de ella.
Podéis estar contentos de no haber escuchado el discurso que mi suegra nos ha dedicado en la puerta de la calle. Y ahí queda sermoneando a mi marido.
Hombre, me alegraré de verle.
Háblale del matrimonio de mi hermana, tío. Sospecho que Tartufo está obligando a mi padre a que dé largas a este asunto. Y no ignoras el interés que yo tengo puesto en ello.
Descuida, sobrino, descuida. Le hablaré.
Acompáñame, hijo mío. Tu abuela me ha dejado la cabeza hueca.
Vamos, madre.
Ahí viene ya el señor.
Dios nos coja confesados.
¡Ah, mi querido cuñado! Muy buenos días.
Soy feliz al coincidir contigo a tu regreso. ¿Cómo va la cosecha?
Todo lo sabrás a su tiempo. En principio, sepamos las novedades. ¿Ha ocurrido algo nuevo, Dorín?
La señora tuvo fiebre anteayer.
¿Y Tartufo?
¿Tartufo? ¡Ay, lo pasa estupendamente! Cada vez está más gordo y lustroso.
Pobre hombre.
Anoche la señora no quiso cenar. Tenía un terrible dolor de cabeza.
Ya. ¿Y Tartufo?
Cenó solo delante de ella y muy devotamente devoró 2 perdices y media pierna de cordero.
Pobre hombre.
Vuestra esposa pasó toda la noche sin poder conciliar el sueño. Fue preciso velarla hasta el día siguiente.
¿Y Tartufo?
Tan pronto como se levantó de la mesa, se metió en la cama y durmió, vamos, ¿cómo os lo diría yo? Hemos tenido que despertarle a gritos.
Pobre hombre.
Ha sido necesario practicarle una sangría a vuestra mujer. Gracias a Dios, eso parece que la alivió.
¿Y Tartufo?
Sin duda, para reparar la sangre que había perdido la señora, se ha bebido en el desayuno una botella de vino rojo de Borgoña.
Pobre hombre.
En conclusión, tanto Tartufo como vuestra esposa se encuentran bien. Y ahora, con vuestra licencia, voy a darle cuenta del interés que sentís por su salud.
Me ha parecido percibir en las palabras de esa muchacha cierto matiz irónico.
Se burlaba de ti en tus propias barbas, cuñado. Y sin que te enojes, te diré con toda franqueza que no sin motivo. ¿Será posible que ese tal Tartufo te haga olvidar?
¡Alto allá, Cleante! No sabes de lo que hablas.
No le conozco, pero por lo que tengo oído de él...
Pues te encantaría conocerle. Es un hombre que... ¿cómo explicártelo? Es un hombre... En fin, que es un hombre. Quien sigue sus enseñanzas goza de una profunda paz y mira el mundo como lo que es, como un estercolero. Soy otro con sus pláticas, créeme.
Eso es evidente.
Si supieras cómo le conocí. Todas las mañanas en la iglesia Venía con aire sumiso a ponerse de rodillas delante de mí. Atraía las miradas de toda la concurrencia por el ardor de sus plegarias. Besaba humildemente el suelo en todo momento. Cuando yo salía, se adelantaba rápido para ofrecerme el agua bendita en la puerta. Enterado de su extremada pobreza, le hice algunos regalos, pero él, modestamente, siempre quería devolverme una parte. Es demasiado, me decía, la mitad es más que suficiente, no merezco que os apiadéis de mí. Y cuando yo me rehusaba, iba a repartirlo entre los demás menesterosos delante de mis ojos. Al fin, consintió en hospedarse en mi casa, y desde entonces todo parece prosperar. No creerás hasta qué punto llega su fervor. Casi nada basta para escandalizarle. El otro día me acusó de haber cogido una pulga mientras rezaba y de haberla matado con excesivo furor.
¡Pardiez, cuñado! ¡Te has vuelto loco! ¿Es que no has adivinado todavía lo que ese hombre significa?
Esas palabras huelen a libertinaje.
¿Será posible, Dios mío, que no puedas distinguir entre la hipocresía y la verdadera devoción? ¿Quieres tratar con un mismo lenguaje y rendir los mismos honores a la máscara que al semblante? ¿Igualar el artificio a la sinceridad? ¿Confundir la apariencia con lo auténtico? ¿Apreciar al fantasma igual que a la persona y equiparar la moneda falsa a la legal? Ay, la mayoría de los hombres son incapaces de hallar el término medio de las cosas. La razón tiene para ellos unos límites harto reducidos y estropean lo más noble por el afán de exagerarlo.
Claro, en ti está concentrado todo el saber del mundo. Eres el único sabio que existe, un oráculo, un Catón en nuestro siglo. Y a tu alrededor se arrastran los pobrecitos hombres, infelices tontos de capirote.
No se refugia en mí todo el saber del mundo, cuñado. Pero sé diferenciar fácilmente lo falso de lo verdadero. Nada hay en el mundo más envidiable que el fervor de la fe verdadera. Y en contraposición, no hay nada más odioso que el disimulo externo de esos fariseos, devotos de plazuela.
Te prohíbo que en mi presencia...
Esos charlatanes tienen el alma sometida al interés. Hacen de la devoción un oficio y una mercancía y quieren comprar crédito y dignidades al precio de falsos parpadeos y de impulsos afectados. Esas gentes, digo, que se ven caminar por la senda del cielo con un fervor poco común en beneficio suyo, que predican el retiro en medio de la corte, que saben conciliar sus vicios con su fervor, son vengativos.
Me niego a escuchar.
Y peligrosos, Orgón, muy peligrosos, porque para perder a alguien revisten sus resentimientos de falsa religiosidad y toman contra nosotros armas que reverenciamos. Menos mal que los creyentes de corazón son fáciles de reconocer. No se ven ellos ni la vanidad ni la soberbia. Su devoción es humana y tratable. No censuran todos nuestros actos por sistema, porque saben que solo Dios puede juzgar. Y dejando la charlatanería a los demás, censuran nuestros malos actos con su ejemplo. La apariencia del mal poco influye en ellos, porque su espíritu se haya inflamado del amor al prójimo. Son enemigos de los chismes y de las intrigas. Se mezclan con sus semejantes sin encarnizarse contra los pecadores, porque solo aborrecen el pecado y no quieren tomar los mandatos celestiales con un fervor más extremado de lo que el Dios mismo desea. Esas son las gentes que yo defiendo. Ahí está el ejemplo. Y a decir verdad, Tartufo no sigue ese camino.
¿Te queda algo más por añadir?
Sí. ¿Sabes que Valer confía en la palabra que le diste de casarse con tu hija Marianne?
Lo sé.
¿Por qué retrasas entonces la boda?
No lo sé.
¿Vas a faltar a tu palabra?
No he dicho tal cosa.
Que sepamos, no existe ningún obstáculo que te impida el cumplimiento de tus promesas.
¿Según y cómo?
Valer me ha pedido que te hable sobre ello. ¿Qué le digo?
Lo que se te ocurra.
Eso no es una respuesta. Es preciso que sepamos lo que piensas tú.
Mira, cliente, ahora tengo mucho que hacer. Ven otro día y trataremos el asunto con más calma.
Bien, como quieras, pero tendré que decírselo.
Haz lo que quieras. Buenos días.
Buenos días.
Acércate. Tenemos que hablar de cosas importantes.
¿Tú dirás?
¿Qué piensas tú de Tartufo? ¿De nuestro huésped?
¿Quién? ¿Yo?
Tú sí. Y te ruego que medites muy bien lo que vas a contestar.
Diré lo que tú quieres que diga.
He aquí una respuesta prudente. Di pues, hija mía, que conmueve tu corazón y que te sería muy grato verle convertido en tu esposo.
¿Qué?
¿Qué ocurre?
Pero he oído bien.
¿Cómo?
¿A quién te refieres, padre? ¿Quién conmueve mi corazón? ¿Quién me sería grato como esposo?
Pues Tartufo, naturalmente.
Qué equivocado estáis, padre.
Equivocado no, he tomado esa decisión y nadie podrá disuadirme de ella. Así que ya lo sabes.
No puedes hacerme esto. No merezco...
¡Silencio! Tartufo debe formar parte de mi familia. Y para ello, solo hay un medio. Vuestro matrimonio.
Perdón, señor.
¿Qué hace esto aquí?
Pasaba por casualidad. Y por casualidad me he enterado de vuestro increíble proyecto.
¿Increíble? Porque es increíble.
No creo ni en una sola de las palabras que habéis pronunciado, señor.
¿No?
No. Realmente se trata de un chascarrillo, ¿verdad?
¿Pero qué verdad? Ni...
No creáis a vuestro padre, Marianne. Se estaba burlando de vos.
Te digo que...
Vamos, vamos, si habéis estado muy gracioso, de veras.
¡Basta!
¡Basta! ¡Basta! Os creemos. Tanto peor para vos. Porque será posible que con ese aspecto de sabio y esa barba tan larga os hayáis vuelto loco hasta el punto de pensar...
Escucha, Dorín. Te estás tomando ciertas libertades que no me gustan nada.
No os enojéis, señor, os lo ruego. Pero con todos los respetos debido, he de deciros que vuestra hija no está hecha para ese santurrón. Y además, ¿qué os reportaría esa unión? Porque ir a escoger un yerno miserable siendo vos como sois tan rico...
¡Cállate! Precisamente es esa la razón más poderosa por la que debemos admirarlo. Su pobreza es una pobreza honesta. Él desprecia los bienes terrenos. Pero con mi ayuda, pronto hará fortuna. Por otra parte, y mirándole bien, parece un gentil hombre.
¿Eh? Si vos lo decís. Os recuerdo, señor, que la vanidad no está muy de acuerdo con la piedad. Quien abraza la inocencia de una vida santa no debe enorgullecerse ni de su cuna ni de sus apellidos. Que la humildad que procede de la devoción ve con malos ojos la fatuidad.
¡No te tolero!
Muy bien, señor. Hablemos entonces de su persona y dejemos aparte su nobleza. ¿Entregaríais sin remordimientos a vuestra hija a un hombre como él? ¿Es que no podéis prever las consecuencias de una unión semejante? Sabed que se arriesga la virtud de una muchacha cuando se la casa sin tener en cuenta sus deseos. Que la intención de vivir como una persona honesta depende de las cualidades del esposo que se le otorga. Es muy difícil ser fiel a ciertos maridos cortados por cierto patrón. Quien da a su hija un marido que ella odia, se hace responsable ante el cielo de las faltas que ella cometa. ¡Ay, recapacitad, pues, a los peligros que os expone esa desdichada idea!
Sé lo que necesitas, hija mía, y soy tu padre. Había dado a valer mi palabra, pero además de decirse por ahí que es muy aficionado al juego, observo que no frecuenta las iglesias.
¿Queréis que vaya a las mismas horas que vos, como los que solo desean ser vistos?
No he pedido tu parecer. Este matrimonio colmará con toda clase de bienes tus deseos. Juntos viviréis como dos verdaderos niños, como dos tórtolos.
Pero, señor...
No te metas donde no te llaman.
Si no os quisiera tanto...
No deseo que me quieran.
Pero yo deseo quereros, señor, a pesar de todo. Considero vuestra familia como la mía y me duele que la gente se burle de vos.
¿No te callarás nunca?
Es un caso de conciencia dejaros efectuar esta alianza.
¡Por todos los diablos!
¡Ah! ¿Sois devoto y mentáis a los diablos?
Lo que quiero es que te calles de una vez.
Sea, pero no por callarme voy a dejar de pensar.
Pues piensa, si ese es tu deseo, pero en silencio. María, hija mía, como hombre prudente, lo he sopesado todo
y... ¡Soy idiota!
Sin ser muy galán...
Tartufo es de esa clase de...
Un valiente mamarracho.
Aunque en principio no le tenga simpatía...
Si yo estuviera en su lugar, nadie me casaría a la fuerza, impunemente.
¿Vas a callarte?
¿De qué os quejáis? ¿No os hablo a vos?
¿No?
No, hablo conmigo misma.
Muy bien. Hija mía, debes hacerme caso y creer firmemente que el marido que te he escogido... ¿No dices nada, Dorín?
No tengo nada que decir.
¿Ni una palabra siquiera?
No, señor. Ni una palabra siquiera.
Estoy demasiado nervioso para continuar esta entrevista. Será mejor aplazarla. Pero ya conoces mis intenciones, Marián. Espero de tu cordura que te comportes como una hija cariñosa y obediente. Es todo cuanto tengo que decirte por ahora.
Decidme, ¿habéis perdido el habla?
¿Y qué quieres que haga contra un padre así?
Lo que sea necesario antes que transigir con una monstruosidad semejante. Decidle a vuestro padre sin miramientos que os casáis vos y no él. Que a quien ha de gustar el marido es a vos y no a él. Y que si Tartufo posee para él tantos encantos...
No me siento con ánimos para contradecirle, Dorín.
Pero razonemos. ¿Amáis o no amáis a Valera?
Ay, tú me lo preguntas.
Según parece, él está loco por vos.
Eso creo.
¿Y cuál es vuestra opinión sobre el proyecto de vuestro padre?
Si me obliga, me suicidaré.
Oh, muy bien. Es un recurso en el que no había pensado. No tenéis otra solución para salir de apuros que morir. El remedio es maravilloso, no cabe duda.
Sabes que siempre he confiado en ti, Dorín. Ayúdame.
De acuerdo. Oídme con mucha atención. Ante todo, daréis vuestro consentimiento al extravagante plan de vuestro padre.
Pero, Dorín...
Luego os atacará una repentina enfermedad que tardará largo tiempo en curarse. En lo que os dura, tendréis muy malos presagios. Os encontraréis con un difunto, romperéis algún espejo, soñaréis con aguas pantanosas. En fin, lo que importa es que no puedan alegar que vos no consentís.
¿Y Valé?
Yo hablaré con él y le pondré al tanto de lo que se intenta. Asimismo, recabaré la ayuda de vuestro hermano y sabré cómo poner de vuestra parte a vuestra madrastra.
No respondo de la voluntad de mi padre, pero yo no seré de nadie más que de Valer.
¿Se me crea en todas partes el más grande de los bellacos si no hago un disparate?
Por favor, moderaos. Vuestro padre se ha limitado a hablar de ello simplemente. No siempre se lleva a cabo lo que uno se propone. Del dicho al hecho, hay mucho trecho.
Yo desbarataré esa inicua boda y le diré dos palabras al miserable Tartufo.
¡Alto ahí, Dami! En lo que se refiere a él, tanto como a vuestro padre, dejad obrada a vuestra madrastra. Ya he hablado con ella y estamos de acuerdo en todo. Ella será quien hable con Tartufo. Le sondeará acerca de sus sentimientos y del matrimonio que nos preocupa y le hará comprender las terribles desgracias a que podría dar lugar en esta familia si acepta la mano de vuestra hermana. Y como la entrevista ha de celebrarse en este mismo salón, os ruego que salgáis de él para dejarme escuchar a mí.
Y yo también estaré presente.
¡Imposible! Han de estar solos ellos dos.
No diré nada.
¿Os burláis de mí? Conozco muy bien vuestro carácter y vuestro innato sentido para echarlo todo a perder. ¡Vamos, salid!
No, quiero verlo todo. Te doy mi palabra de honor de no intervenir. Oiga lo que oiga y vea lo que vea.
¡Ay, qué tarco sois!
¡Loren!
¡Ahí viene Tartufo! ¡Ocultaos detrás de esas cortinas! ¡Vivo!
¡Loren! Aprieta el cilicio que llevo para mi disciplina y ruega que el cielo nos ilumine siempre. Y si alguien pregunta por mí, di que he ido a repartir limosnas entre los pobres.
¡Qué fanfarra!
Buenos días.
Buenos días, señor. Tengo que deciros que...
¡Dios mío! Te lo ruego, antes de hablar, toma este pañuelo.
¿Para qué?
¡Cúbrete el pecho, que no lo puedo ver! Con cosas semejantes se ofende a las almas buenas y se las tienta.
¡Ay! Sois muy propenso a la tentación, ¿verdad? Al revés que yo. que aunque os viera completamente en cueros, puedo aseguraros que vuestro cuerpo no me tentaría en absoluto.
Habla con más recato o te dejaré con la palabra en la boca.
Solo voy a deciros dos palabras. La señora va a venir aquí. Tiene necesidad de hablar con vos.
Ah, bien. Muy bien. Accedo de muy buen grado. ¿Vendrá pronto?
Buenos días.
Aquí la tenéis. Con vuestro permiso yo me retiro.
Que el cielo os conceda, señora, en su gran bondad, la salud del alma y del cuerpo, y bendiga vuestros días, como así lo desea el más humilde de los que su amor inspira.
Os agradezco mucho tan piadoso deseo. Pero sentémonos para estar más cómodos.
¿Y cómo os sentís de vuestra enfermedad?
Muy mejorada. He amanecido limpia de fiebre.
Mis plegarias no tienen el mérito suficiente para haber atraído del cielo esta gracia, pero no he hecho a Dios ningún devoto ruego que no haya tenido por objeto vuestra curación.
¿Os inquietáis demasiado por mí?
Nunca se ama demasiado vuestra preciosa salud, y para restablecerla habría dado la mía.
Eso es llevar demasiado lejos la caridad. Os quedo muy reconocida.
Es mucho menos de lo que vos merecéis.
Quería hablaros de un asunto estrictamente confidencial. Se dice que mi marido quiere faltar a la palabra dada y casaros con su hija. ¿Es verdad?
Algo me ha insinuado en ese sentido, pero no es esa la suerte a la que yo aspiro. Veo en otra parte los maravillosos atractivos de la felicidad que deseo.
Ya sé que vos no ansiáis nada referente a lo terreno.
Según y cómo, señora. No soy de piedra.
Pero vuestros anhelos tienden a lo puramente espiritual. Nada de cuanto ocurre en este miserable mundo os atrae.
Bueno, el amor que nos vincula a las cosas eternas no apaga en nosotros el amor por las temporales. Nuestros sentidos admiran fácilmente las obras perfectas que el cielo ha creado. Sus atractivos reflejados en vos son parejos. Ostenta en vos sus más raras maravillas y ha derramado sobre vuestro rostro una belleza que sorprende las miradas y transporta los corazones.
Ya.
No puedo veros sin admirar en vos al autor de la naturaleza y sin sentir que se apodera de mí un ardiente amor.
Ya.
Desde luego, temí que esta secreta pasión fuera una astuta trampa del espíritu maligno, y mi razón me ordenó apartar mis ojos de vos, creyéndoos un obstáculo para mi salvación. Pero al fin me he dado cuenta de que esta pasión puede muy bien no ser culpable. Y ese convencimiento es el que me induce a hablaros así.
Me sorprende.
Dejadme
que vos...
acabar, os lo ruego. Confieso que es una gran audacia el osar ofrendaros este amor, pero todo lo espero de vuestra bondad y nada de los vanos esfuerzos de mi debilidad. En vos pongo mi esperanza, mi bien, mi reposo. De vos depende mi dolor o mi felicidad, y seré, en fin, a vuestro capricho, feliz si lo queréis, desgraciado si os place.
La declaración es muy galante, pero a decir verdad, un poco sorprendente. Deberíais, creo yo, meditar más detenidamente y razonar un poco sobre las palabras que me habéis dicho. Un devoto como vos, y al que se nombra en todas partes.
Por devoto no dejo de ser menos hombre en presencia de vuestros encantos. El corazón se deja conquistar y no razona. Sé que lo que os digo por venir de mis labios os parecerá extraño, pero qué caramba. Tampoco soy ningún ángel.
Se nota.
Si condenáis la confesión que os hago, debéis culpar de ello a vuestros encantos. El poder de vuestra mirada forzó la resistencia en que se obstinaba mi corazón. Pudo con todo, ayunos, plegarias, lágrimas, mis ojos y mis suspiros os lo han dicho mil veces, y para explicarme empleo ahora la voz. Si contempláis con espíritu un poco benigno las tribulaciones de vuestro indigno esclavo, si vuestra bondad quisiera consolarme y hasta mi pobreza se dignara rebajarse, estad segura de que tendría siempre para vos una devoción sin precedentes.
Pero no habéis pensado...
Vuestro honor, desde luego, no correría ningún riesgo. Y, por supuesto, no tenéis que temer ninguna indiscreción por mi parte. Todos esos galanes de corte son ruidosos en sus hechos y vanos en su palabrería. Se les ve enorgullecerse de sus conquistas y no hay favor que no divulguen. Su lengua indiscreta deshonra a quien confía en ella. Pero las gentes como yo arden siempre con un discreto fuego. La preocupación que tenemos por nuestro buen nombre pone a cubierto a la persona amada y es en nosotros donde se encuentra, afectando nuestro corazón, el amor sin escándalo y el placer sin temor.
Os oigo hablar y no salgo de mi asombro. ¿No teméis que se lo cuente a mi marido y que el repentino aviso de un amor de tal especie pueda alterar la amistad que os profesa?
Sé que sois demasiado bondadosa y que perdonaréis mi temeridad. ¿Qué excusaréis, conocedora de la debilidad humana, los violentos arrebatos de una pasión que os hiere y que consideraréis, recordando vuestro aspecto, que uno no es ciego y que el hombre está hecho de arcilla?
Puede ser que otras tomaran esto de muy diferente manera, pero quiero mantener hasta el límite mi discreción. No diré nada de este asunto a mi esposo, pero a condición deseo que apresuréis con vuestro consejo el matrimonio de Valer y Marianne.
¡No!
¡Tamí!
¿Vos?
Lo ocurrido aquí debe conocerse, señora. Lo he escuchado todo. Parece que la bondad divina me haya traído aquí para confundir el orgullo de este canalla, para castigar su hipocresía y su insolencia, para desengañar a mi padre y poner al descubierto el alma de un criminal que os habla de amor.
No, Dami, por favor, basta que se torne más prudente y se esfuerce en merecer este favor al que me comprometo. No quiero escándalos. Una mujer verdaderamente honrada se ríe de semejantes tonterías y evita que intervenga su marido.
Tendréis vuestras razones para proceder así, pero yo tengo las mías para hacer lo contrario. No contáis con mi complicidad. Este bribón ha dominado demasiado tiempo a mi padre y es preciso que sea desenmascarado.
¡Dami!
No cambiaré de parecer.
¿Qué es lo que ocurre aquí?
Ah, padre, sed bienvenido. Voy a regalar vuestros oídos con un reciente suceso que sin duda va a sorprenderos. Tartufo acaba de poner de manifiesto el agradecimiento que os debe confesando a vuestra esposa una pasión culpable. Ella tiene el corazón demasiado discreto y quería guardar el secreto a toda costa. Pero yo no puedo callar porque sería ofenderos.
¿Pero qué dices? ¿Cómo tienes el atrevimiento
sí,
de insinuar...?
¡Sí, hermano! ¡Soy malvado, culpable, un infeliz pecador lleno de indignidad! ¡El criminal más grande que jamás haya existido! Cada instante de mi vida está lleno de malas acciones y no es más que un montón de basura. Veo que el cielo quiere mortificarme en esta ocasión. Sea cual fuere la fechoría de la que se me culpa, no tengo orgullo para defender. Creed lo que os dicen, montad en cólera y echadme de vuestra casa como a un criminal. Nunca se me castigará en la medida de lo que me merezco.
¿Vas a poner en entredicho la virtud de este hombre, Dami?
¿Vais a dejaros engañar otra vez por este hipócrita?
¡Cállate!
¡No! ¡No! ¡Dejad de hablar! Haríais mejor creyendo su relato. ¿Por qué tenéis que serme favorable en esta ocasión? Después de todo, ¿sabéis de qué se me culpa? ¿Os fiáis, hermano, de las apariencias? ¿Acaso me creéis mejor por lo que se ve solamente? ¡No! ¡No os dejéis engañar! Todo el mundo me toma por un hombre honrado, pero la pura verdad es que no valgo nada. Sí, querido Damí, habla. Táchame de pérfido, de infame, de perdido, de ladrón, de homicida. Lo merezco. Quiero sufrir la ignominia de rodillas.
Hermano, esto es demasiado. Levantaos, por favor. En cuanto a ti, mal hijo...
Por amor de Dios, hermano, no os irritéis. Antes preferiría sufrir la más dura pena que vuestro hijo recibiera el menor daño.
Os digo que...
¡Paz!
Pero yo os aseguro...
¡Paz, he dicho! De sobra sé los motivos que te obligan a atacarle. Todos vosotros le odiáis. Cualquier pretexto es válido para arrojar de mi casa a este hombre piadoso. Pero oído bien, cuantos mayores sean vuestros esfuerzos para expulsarlo de aquí, mayor será mi empeño en retenerlo. Y así, públicamente, yo le concedo la mano de mi hija para confundir el orgullo de toda mi familia.
Llegará hasta ese extremo vuestra locura, padre.
Yo os enseñaré a obedecerme. Yo mando en esta casa. Y para empezar, Damí, vas a retractarte de tus palabras y a pedirle perdón.
¿Pedirle perdón a este canalla?
¡Basta! Sal de mi casa y jamás vuelvas a ella. Te desheredo y te maldigo.
Como queráis, padre. Ojalá vuestro arrepentimiento llegue a tiempo.
Ofender de esa manera a este santo varón.
Dios mío, perdónale el dolor que me causa.
Tranquilizaos, hermano, y no os preocupéis.
Acabemos cuanto antes con esta situación. Me he dado cuenta de la turbación que he traído aquí y creo que lo mejor será que me vaya.
¿Qué estaré diciendo?
Comprendedme, hermano. Quieren haceros sospechar de mí.
¿Y eso qué importa? ¿Veis acaso que mi corazón les escuche?
Nada les impedirá perseverar en su empeño. Las mismas cosas que ahora rechazáis pueden ser tomadas en cuenta otra vez.
Jamás, hermano mío.
Una mujer puede sorprender fácilmente el ánimo de su marido.
Os digo que no.
No, no me detengáis. Dejad que me vaya.
Os quedaréis. Va en ello mi vida.
Será preciso, pues, que me sacrifique, ya que tanto insistís. Pero el honor es delicado y vuestra amistad me obliga a prevenir los escándalos y las sospechas. Desde este instante dejaré de ver a vuestra esposa.
Muy al contrario. A despecho de todos, la veréis muy a menudo. Quiero que se os vea constantemente con ella. Y eso no es todo. Os declaro mi heredero universal. Os haré una donación completa de mis bienes. Un amigo franco y leal, a quien tomo por yerno, me es más querido que un hijo, que una esposa, que todos mis parientes. ¿Aceptáis lo que os propongo?
Cúmplase siempre la divina voluntad.
Todo el mundo habla de lo ocurrido, señor Tartufo. Y podéis creerme, el escándalo que se ha producido no os beneficia en nada. Os he buscado a propósito para deciros llanamente lo que pienso en dos palabras. No voy a analizar la cuestión. Voy a ponerme en lo peor. Supongamos que Damí no haya obrado bien y que os haya acusado injustamente. ¿No es de cristianos perdonar la ofensa? ¿Permitiréis que por causa vuestra se expulse a un hijo del hogar paterno?
No le guardo ningún rencor a Damí, señor. Se lo perdono todo y no le censuro nada. Pero después de su acción sin precedentes, el trato entre nosotros sería escandaloso. ¡Sabe Dios lo que pensaría la gente! Se diría que es pura política por mi parte y que, por ser culpable, finjo mostrar un celo caritativo para poder asegurar su silencio.
Despreciad los juicios humanos. ¿Acaso lo que puedan creer de una buena acción la desacredita?
Os he dicho ya que mi corazón le perdona, pero después de la afrenta de hoy es imposible que vuelva aquí. No podríamos convivir juntos.
¿Vais a aprovecharos del capricho pasajero de un padre y aceptar el ofrecimiento de una fortuna que no os pertenece?
Los que me conocen saben que todos los bienes de este mundo tienen para mí muy poco valor. No me deslumbra el engañador brillo del oro. Y si estoy dispuesto a aceptar la donación del señor Orgón, es porque temo que esa fortuna caiga en malas manos, que no se sepa emplear convenientemente y que no se utilice, como es mi deseo, para gloria del cielo y bien del prójimo.
Desechad, señor, vuestros delicados temores. Dejad que Dami tome posesión de lo que le pertenece y pensad que es mejor que él lo utilice mal que se os acuse a vos de robar lo que no es vuestro.
Son ya las 3:30 y un piadoso deber me reclama. Os ruego que me excuséis por dejaros tan pronto. Buenas tardes.
Valiente granuja.
He dicho que no quiero oír ni una palabra más sobre este asunto.
Estás ciego, Orgón. Completamente ciego.
¿Quieres aceptar un consejo, cuñado?
Tus consejos son los mejores del mundo, Cleante. Pero no voy a tomarlos en cuenta.
Si necesita confiar incondicionalmente en ese hombre para dejarnos a todos por embusteros.
¿Qué prefieres? ¿Que crea la acusación y os mate a los dos?
Pero Dios mío, a una simple confesión amorosa no se puede responder más que con el fuego en la mirada y la injuria en la boca.
¿Qué quieres decir?
Que a mí me ha hecho gracia. Pero por otra parte detesto el escándalo. No soporto a los mojigatos salvajes cuyo honor se arma con garras y dientes. Prefiero una virtud sincera y confío en la discreta frialdad de una negativa.
Conozco el asunto y no admito más explicaciones.
¿Y si yo te demostrara que digo la verdad?
¿Demostrarme?
Sí.
Patrañas.
Pero ¿y si encontrara el modo de abrirte los ojos?
¡Cuentos!
¡Qué hombre este! Al menos respóndeme. Supongamos que desde un lugar invisible pudieras verlo y oírlo todo. ¿Qué dirías entonces de Tartufo?
En ese caso diría que... No diría nada porque no puede suceder.
El error dura ya demasiado y estoy cansada de que me tomes por mentirosa. Es necesario de que te convenzas de todo lo que digo.
Pues sea, veamos cómo te las compones.
Es astuto, señora, y quizá resulte difícil sorprenderle. El amor, Dorín, tiende a engañarse a sí mismo. Ve a decir a Tartufo que le espero. Y tú, Cleante, déjanos solos.
Pero...
Te lo suplico.
Como quieras.
Métete debajo de la mesa, Orgón.
¿Cómo?
Es necesario que te escondas bien.
Estás abusando de mi paciencia.
Métete debajo de la mesa, te digo, y procura que ni se te vea ni se te oiga. No te escandalices de nada. Todo lo que pueda hacer o decir tiene un solo propósito: desenmascarar a ese hipócrita. Pero si ves que las cosas van demasiado lejos, puedes intervenir en el momento que te parezca oportuno. Ya está ahí, escóndete. Adelante.
Señora, vuestra doncella me dice que deseáis hablar conmigo.
Ay, ciertamente. Tengo que revelaros un secreto, pero cerrad esa puerta. No conviene que os vean. En primer lugar, quiero que sepáis que Dami me ha hecho sufrir lo indecible por vos. Tan desconcertada quedé por su aparición que ni siquiera pude desmentirle. Pero gracias a Dios todo ha ido bien y el asunto ha quedado resuelto a nuestra entera satisfacción. La estima en que se os tiene ha disipado la tormenta y mi marido se niega a sospechar de vos.
Señora...
Ya sabéis que para desafiar mejor las malas lenguas quiere que estemos siempre juntos. Y por eso puedo, sin temor a ser difamada, estar aquí, encerrada con vos. Lo que me autoriza a ser sincera.
Hablabais de manera muy distinta antes, señora.
Si estáis ofendido por mi anterior negativa, qué mal conocéis el corazón femenino. Y qué poco sabéis de lo que hay que entender cuando una se defiende tan débilmente. Con esto os hago, sin lugar a dudas, una libre confesión. Pero puesto que ya está dicho, no decís nada.
Me sorprende un cambio tan repentino.
Yo misma os he instado a rehusar el matrimonio que os impone mi esposo. Ay, ¿no lo entendéis todavía? ¿No comprendéis el interés que tengo por vos y el enojo que me causaría esa unión
que fatalmente dividiría un corazón que yo deseo entero.
Uno se imagina fácilmente un futuro lleno de felicidad y quiere verlo para creerlo. Yo, que no creo merecer vuestro cariño, dudo del éxito de mi temeridad y no creeré nada que vos, señora, no convirtáis en realidad para convencerme.
Dios mío, no puedo resguardarme de vuestro asedio, ni tiempo me dais para respirar.
Si veis con buenos ojos mis pretensiones, ¿por qué os negáis a demostrarlo con pruebas seguras?
Pero, ¿cómo he de consentir en lo que me pedís sin ofender al cielo del que habláis constantemente?
Y si solo se opone el cielo a mis pretensiones, puedo destruir ese obstáculo fácilmente. Eso no debe contener vuestro corazón.
Temo tanto las represalias divinas.
El cielo prohíbe, en verdad, ciertos placeres, pero según las diversas necesidades, es una ciencia el saber distender las ligaduras de nuestra conciencia y rectificar el mal hecho con la pureza de nuestra intención. Yo podré instruiros en esos secretos, señora. No tenéis más que dejaros conducir. Contentad mi deseo y no tengáis miedo. Respondo de todo y asumo la responsabilidad. ¿Toséis mucho, señora?
Sí, es un verdadero suplicio.
¿Queréis un trozo de regaliz?
Es un catarro obstinado. Sospecho que no me harían efecto todas las drogas del mundo.
Oh, sí que es molesto.
No lo sabéis bien.
En fin, desechad vuestros escrúpulos. Aquí estáis a salvo de toda indiscreción. No hay más mal que el que produce el escándalo. La única ofensa son las habladurías, por lo que no peca quien lo hace en silencio.
Me forzáis a ceder, a consentir en todo con vos. Pero puesto que no queréis creer lo que digo y deseáis pruebas más convincentes, debo resolverme a aceptar y contentaros. Bien sabe Dios que si mi consentimiento lleva consigo alguna ofensa, tanto peor para quien me fuerza a esta violencia. La falta no se me debe imputar a mí. Aseguraos de que mi marido no está en la galería.
¿Por qué os preocupáis por él? Es un hombre al que se puede conducir como a un cordero. Está en la inopia y le he hecho ver lo que no existe. Todo está a nuestro favor, señora.
Os dejáis llevar de vuestro arrebato amoroso demasiado deprisa, amigo.
¿Qué?
¿Cómo se rinde vuestra alma a las tentaciones? Desposáis a mi hija y codiciáis a mi esposa.
¿Puedo explicaros?
He dudado durante mucho tiempo de que esto fuera verdad, pero habéis ido demasiado lejos.
Mi intención...
Ahorrémonos palabras. Salid ahora mismo de esta casa.
El que debéis salir sois vos. La casa me pertenece. Haré valer mis derechos y os demostraré que no es injuriando como he de confundir y castigar esta impostura. Vengar al cielo ofendido y hacer arrepentirse a los que hablan de expulsarme. ¡Quedáis advertido!
No, no es momento para reírse, Elmir. Ese hombre con sus palabras me devuelve a la realidad.
¿Acaso la donación?
Está hecha y legalizada.
Dios mío.
¿Qué es lo que ocurre?
Estamos en la ruina, hermano. La imprudencia y la ceguera de mi esposo ha convertido a Tartufo en dueño de todo.
Calma, calma. Decidamos conjuntamente lo que debemos hacer en estas circunstancias. Indudablemente, cuñado, ese granuja puede jugarte una mala pasada.
Esconder bajo un semblante tan conmovedor un corazón doble. Y yo que le recibí cuando mendigaba por esas calles. De ahora en adelante... rehuiré el trato de todos aquellos que tienen fama de honrado.
Siempre vas de un extremo al otro y nunca te quedas en el término medio. Has comprendido ya tu error y estás ya escarmentado contra los fervores fingidos. ¿Pero por qué vas a cometer una equivocación mayor confundiendo a los hombres honrados con ese miserable? ¿Porque te haya embaucado con astucia bajo el pomposo resplandor de una mueca, pretendes que todos sean como él? Deja que sean los estúpidos los que saquen esas tontas consecuencias. Discierne la virtud de sus apariencias,
No aventures tu estima. Guárdate de honrar la impostura, pero no injuries el verdadero fervor.
Padre mío, es cierto que ese bribón os amenaza haciendo de vuestra bondad un arma que utilizará a su favor.
Es cierto, hijo mío.
Dejadme a mí. No acobardaros ante su insolencia. Le mataré.
¿Cómo se nota que es la juventud quien habla? Por favor, Dami, modera esos impulsos. Vivimos bajo un gobierno y estamos en una época en la que no se resuelven las cosas por la violencia.
Señor, vuestra madre desea veros. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Acabo de encontrarme con Tartufo y me dice
aquí cómo paga mis desvelos. Recojo por caridad a un hombre en la miseria, le traigo a mi casa, le trato como un hermano, le colmo de favores, le concedo a mi hija y todo cuanto poseo. Y ese infame concibe el oscuro deseo de seducir a mi esposa y, no satisfecho aún de sus sucios intentos, me amenaza con despojarme de mis bienes.
Hijo mío, no puedo creer que haya cometido esas atrocidades.
¿Cómo?
Siempre se ha envidiado a los hombres honestos.
¿Qué es lo que quieres decir, madre?
Que en tu casa se vive de una manera muy especial y que eso da lugar a que nazcan las antipatías. Te lo dije 100 veces cuando eras pequeño. En el mundo siempre se persigue la virtud. Morirán los envidiosos, pero jamás la envidia.
¿Tú ignoras lo que ha ocurrido?
Te habrán contado las mayores tonterías sobre el pobre Tartufo.
Lo he presenciado yo con mis propios ojos.
Los espíritus murmuradores tienen una malicia extrema.
Te digo que yo mismo lo he presenciado.
Las malas lenguas destilan siempre veneno y nada ni nadie puede impedirlo.
Esto se llama tener ideas fijas. ¡Yo lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Estoy diciendo que lo he visto! Hace falta decírtelo en otro idioma y gritar por cuatro.
Muchas veces las apariencias engañan. No se puede juzgar más de lo que se ve.
¡Ay, que me va a dar un ataque! ¡Que lo he visto!
La naturaleza está sujeta a las sospechas y frecuentemente se interpreta el bien como mal.
¿Debo tomar como caritativa preocupación el querer abrazar a mi esposa?
Hay que tener serios motivos antes de acusar a nadie. Deberías esperar a ver las cosas por ti mismo.
¡Por todos los diablos! ¡Que lo he visto!
¡Que lo ha visto!
¡Que lo ha visto, señora!
¡Es demasiado piadoso! No me cabe en la cabeza que haya querido llevar a cabo los hechos que se le atribuyen.
Por cierto, señor, que la réplica es merecida. Vos no queríais darnos crédito y ahora vos tampoco se os cree.
Estamos perdiendo el tiempo en bagatelas y deberíamos emplearlo en tomar serias medidas.
Tiene razón, pero ¿qué hacer?
Padre... ¡Padre!
¿Qué ocurre ahora?
¡Tartufo, que viene con el juez de distrito!
¡Dios mío!
¡Ese canalla!
¡Con la venia, señores!
Adelante, señoría. Honráis mi casa.
¿Vuestra casa? Ciertamente habéis perdido la razón.
¡Víbora! ¡Ladrón!
Vuestros insultos no pueden ofenderme. El cielo me ha enseñado a sufrirlo todo.
¿Cómo se sirve del cielo para justificarse?
Todos vuestros arrebatos no pueden conmoverme. Señor juez, cumplid con vuestro deber.
¿Has olvidado ya lo que hice por ti?
Tengo presentes los favores que he recibido, pero el cumplimiento de las leyes es mi primer deber. Esta sagrada obligación borra de mi ánimo todo agradecimiento.
¡Impostor! ¿Cómo sabe cubrirse con aquello a lo que todos debemos respeto?
Ahora puedes juzgar por ti misma, madre.
Estoy asombrada. Dios mío, si he caído de un guindo.
Os quejáis injustamente y sin razón censuráis las piadosas intenciones de este señor. Su virtud se consume en el amor al prójimo y sabe que a menudo las riquezas corrompen al hombre. Y él, por pura caridad, quiere libraros de todo lo que pueda ser un obstáculo para vuestra salvación.
¡Cállate! Que has de decir siempre la última palabra.
Libradme, señor juez, de tanta estupidez y dignaos cumplir vuestro deber. Os lo ruego.
En efecto, ya se ha demorado demasiado su cumplimiento. ¡Daos preso, pues!
¿Eh?
¿Cómo?
¡Santo Dios!
Yo, señoría.
Vos.
Pero, sin duda, se trata de un error.
No es a vos a quien debo explicaciones.
Perdonad, señoría, estoy confundido, asombrado.
Vivimos bajo el poder de un príncipe, enemigo de todo fraude, y al que no pueden engañar todas las artes de los impostores. Provista su alma de un gran poder de discernimiento, juzga siempre rectamente las cosas. Nada sorprende su buena fe, y su amor por los verdaderos hombres de bien no le impide reconocer a los falsos.
Pero yo...
¡Silencio! Este hombre, viniéndoos a acusar, se ha delatado él mismo. La justicia ha descubierto que es un renombrado traidor que se hacía pasar bajo un falso nombre. Con su poder soberano, nuestro príncipe os libra del contrato por el que le entregasteis vuestros bienes.
¡Loado sea Dios!
¿Quién lo hubiera dicho?
Prometo solemnemente que desde hoy aprenderé esta lección de prudencia. Y meditad vosotros, los que me escucháis, para que a su debido tiempo sepáis descubrir y evitar a todos los tartufos que viven a lo largo y a lo ancho de nuestro mundo.
Escucharon ustedes Tartufo, original de Molière. Fue interpretado por la Gran Compañía de Actores de Radio Madrid con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención. Madame Pernel, Mari Carmen Aranda. Dorín, Maribel Ramos. Dami, Eduardo Lacueva. Marianne, Matilde Vilariño. Elmir, Juana Ginzo. Cleante, Luis Durán. Orgón, Teófilo Martínez. Tartufo, Rogelio García. Y el juez, Ramiro Muñoz. Efectos especiales, Esteban Cavadas. Montaje musical, Enrique Aroca. Director, José Fernando Dicenta.
Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.